Pues muy buenas tardes, señores oyentes. Perdonen que la sintonía haya durado tanto. Es que como estamos en agosto y las calores se hacen tan soporíferas, pues hasta se le olvida a uno que tiene que entrar en el programa. Pero no, no se me había olvidado. Yo sabía que tenía que estar aquí con todos ustedes, como siempre, Escalera de la Dependencia, desde Radio Magazine, para informar, formar y concienciar. Y este programa que se emite hoy martes, que ya es 1, 2, 3, 4 de agosto a las 7 de la tarde, como siempre a las 7 de la tarde. Bueno, ya sé que el poema decía a las 5 de la tarde, pero bueno, nosotros vamos a decir a las 7 de la tarde, pues tenemos mucho de qué concienciar, porque es mucho lo que tenemos que informar y mucho de lo que tenemos que aprender. Desgraciadamente todavía nos queda mucho que aprender, pero sí, lo vamos a conseguir. Jesús, ¿a que el mundo no se va a quemar? Jesús, ¿me oyes?
Sí, Paco, te oigo. Sí, te oigo, Paco.
Jesús Luna Torres, que estuvo con nosotros hace unos días, te preguntaba, ¿a que el mundo no se va a quemar? Ni no, España claro tampoco.
No, tampoco.
Claro no, no lo vamos a dejar.
A permitir, claro que no.
No lo vamos a permitir. Por ahí quería empezar. Y precisamente Jesús es uno de los que colabora en esta labor que yo digo de informar para formar y concienciar. Porque con él tiene a un grupo de 50 chavales. ¿Les puedo llamar chavales o ya les debemos de llamar adultos? La mayoría de ellos aún no han cumplido los 18, ¿verdad? Jesús.
Sí, Paco.
Que digo que la mayoría de ellos aún no han cumplido los 18.
¿O no, sí? Tienen 26 y 17, porque pensamos que es una edad fundamental para sensibilizarlos, para hacerles conscientes de los retos a los que se tienen que enfrentar y para que puedan formarse y ser ese motor del cambio, de todo lo que signifique cambiar las cosas para mejor, sobre todo el tema de los incendios forestales, medio ambiente, migración, cualquiera, los grandes retos de la humanidad.
Y aunque solo sean 50, cada uno de ellos seguro que tiene 10 o 12 amigos a los que también los va a concienciar. Y eso implica, señores oyentes, claro que España, sí, aunque hoy arda, mañana no arderá.
No, por supuesto.
Estaba mirando antes de llamarte las cifras. El técnico de radio me ayudaba. Van 207.000 hectáreas quemadas. Eso, señores sí, oyentes, son 200... Sí, dime.
Sí, que hemos duplicado la cifra de incendios del año pasado, o sea que vamos a batir un récord, desgraciadamente, por nuestra dejadez.
Y por otras muchas cosas de las que hay. Sí, no sé si nos dará tiempo a hablar.
Y por la falta de conciencia, de conciencia de lo que tenemos, que no somos conscientes de que cuando arda el último bosque nos daremos cuenta cuál era la verdadera riqueza de nuestro país. Sí.
Pues les decía, o quería decirle a los oyentes, que seamos conscientes que 207.000 hectáreas son 207.000 campos de fútbol, más o menos.
Eso.
Y 207.000 campos de fútbol no los hay en todo el mundo. Pero si ya somos capaces de hacer 207.000 campos de fútbol, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a ser capaces de impedir que 207.000
hay que poner voluntad,
hectáreas de montes se queme?
Voluntad, recursos, conocimientos, todo al servicio de la prevención.
Pues Jesús, de eso quería hablar contigo, de todo lo que habéis hecho has hecho con este grupo de muchachos de todo lo que ellos han hecho. No sé si habrá alguno por ahí que se pueda, quiera poner al teléfono.
Sí, 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 te lo paso.
Lo que tú le preguntes. Sí. Te dejo para que seas tú quien le preguntes a ellos, porque yo no les conozco, y con que ellos digan su nombre, mira, ya me basta.
Te paso con Arturo, que está muy concienciado. Como te va a pasar con Arturo, que es uno de los alumnos que está trabajando con nosotros en un trabajo que es Recoge y no tires. Arturo, te paso a
ver. Arturo.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, porque este programa estamos emitiéndolo hoy martes 4 de agosto por la tarde, y tú vienes de ese programa de concienciación sobre lo que es la ecología, el mundo, el desarrollo sostenible, el hacer o impedir que los bosques se quemen. Y como decía tu profesor, don Jesús Luna, estás muy concienciado en lo de recoger. ¿Qué es lo que más hay que recoger? Seguramente lo primero que habría que concienciarles es para que no lo tiren. Pero si ya está tirado, recojámoslo. ¿Qué es?
Sí, sí. O sea, para empezar, a mí mi abuelo me implantó desde muy pequeño a mi hermano, a toda mi familia en general, nos implantó que hay gente que va tirando basura por ahí, y lo mejor para el medio ambiente, que al final nos va a afectar a nosotros, lo mejor es recogerlo, porque algo ya tirado no puede quedarse ahí.
¿De qué parte de España eres? ¿La provincia?
Yo soy de Madrid.
Eres del mismo Madrid. O sea que aquí en Madrid, si sales un sábado o domingo a la montaña, seguro que te encuentras cantidad de bolsas de plástico, claro.
Sí, sí.
Desgraciadamente de plástico. Y no sé cuántas otras cosas más. ¿Cierto?
Sí, el que normalmente sale es mi abuelo. Y él sí que tiene, se podría decir que ha conseguido una colección masiva de bolsas de basura. Así que...
Pues, y ese plástico, si no se recoge, ¿dónde acaba? Seguro que lo sabes.
A ver, nunca se puede saber muy bien dónde acaba, pero seguramente termine con vidas de animales, de plantas, etcétera, como pues ha pasado muchas veces. De hecho, aquí estamos con unas tortugas, y un ejemplo perfecto de cómo terminan los plásticos es los envases de plástico de las latas, terminan rodeando a las tortugas y provocando deformaciones, incluso afectándolas para que terminen muriendo, ¿no? Entonces son grandes impactos que pueden llegar a hacer trocitos de plástico que para nosotros no llegan a ser importantes, pero que en verdad lo son.
O sea que degradan el medio ambiente y matan plantas y animales. Te decía que no sé si hay más alumnos por ahí que quieran intervenir. Yo quería ponerle a los Paco, oyentes una canción.
¿Te paso otro, Paco? Si quieres entrevistar a algún chico más.
Sí. Algún otro chico que quiera hablar de otra cosa que sea igualmente significativa, Pablo, como esto de recoger el plástico, venga, como decía.
Paso,
Arturo,
paso
pues.
Con Pablo.
Pablo.
Con Pablo, ¿vale?
Estáis en Ceuta ahora mismo. Y estáis haciendo un programa, si yo no recuerdo mal, de salvamento de los animales y limpieza de fondos marinos. Pero tú, además, dentro del grupo de 50 chicos que sois, ¿de qué zona de España provienes?
Bien, ¿yo personalmente o en sí?
Sí, tú. Cada uno dependéis de una zona. Tú serás de Madrid o de Barcelona o de Orense. Sí. Porque habéis estado en muchos sitios.
Yo vengo de Alicante, centro ciudad.
Centro Alicante. Y hiciste un trabajo para que se te seleccionara. Y ¿de qué iba tu trabajo?
Bien, mi trabajo se basaba básicamente en aprovechar una comunidad en la que, en vez de reutilizar en vez de usar más recursos de los necesarios, sino compartir, prestar, ayudar, dictar talleres de conocimientos, por ejemplo, si hay una persona que es fontanera, pues que pueda explicarle cosas de su oficio a otras personas para que puedan aprender y solucionar problemas para no tener que gastar más recursos de los necesarios, talleres de reutilización, de reciclaje y este tipo de cosas.
Reciclaje y, o sea, aprendizaje y reciclaje de materiales que tienen un segundo uso. Más o menos es eso lo que me estás diciendo.
Sí, para, bueno, aprendizaje, reutilización de recursos, sí.
Y en todo el itinerario que lleváis haciendo en estos 17 días, pasasteis por Madrid, habéis pasado, creo, por Córdoba, por Orense, no sé si primero Orense y luego Córdoba o a la inversa.
Sí, primero fuimos a Galicia.
Sí. En Orense estuvisteis haciendo algo que me pareció muy significativo, que es replantar una zona ya quemada del año anterior. No sé si el año que viene tendrás que hacer lo mismo, pero el doble de tiempo, porque este año se están quemando el doble de hectáreas que el año pasado. Lo sabes, ¿no es verdad?
¿Perdón?
No, te decía que igual el año que viene lo que has hecho en Orense, que es repoblar una tierra con semillas de árboles para replantar el bosque, porque el año pasado se quemó, el año que viene igual vas a tener que hacer eso mismo el doble de tiempo, porque este año se están quemando el doble de hectáreas que el año pasado.
Sí, eso he visto. Es una pena completamente, pero bueno, hay que hacerlo. El primero estaré
ahí. Sí, no, pero tú ya has cumplido tu parte. Ahora lo que tendrás que hacer también es ayudar a concienciar a los amigos, que tendrás un montón, de que participen en estas iniciativas y se conciencien de que la Tierra es el planeta, el único planeta que tenemos donde podemos vivir. Y el único.
Completamente de acuerdo.
Y la única casa que tenemos y que es común de todos. Cada uno luego puede tener una vivienda, un cortijillo o un piso en la séptima planta de no sé qué gran avenida, de qué gran ciudad. Pero la única casa que tenemos que es común para todos se llama Planeta Tierra. Y como bien sabes, lo estamos quemando. Has dicho desgraciadamente, ya le he dicho el dato a los oyentes, te lo voy a decir a ti, van 207.000 hectáreas quemadas. Esos son, ¿sí?, 207.000 estadios de fútbol. ¿Qué les dirías a los ciudadanos que escuchan esta cifra? ¿O qué se te ocurre que les podríamos decir?
Perdón, ¿qué le diría a quién?
A los ciudadanos en general, a los oyentes de Radio Escalera de la Dependencia, que es el programa desde el que te estoy entrevistando, y a cualquier otro ciudadano que sea amigo tuyo, que le conozcas, de lo que sea. Mira, van 207.000 hectáreas, son 207.000 estadios de fútbol. ¿Qué les dirías a de continuación?
Bien. Para todos los oyentes, diría completamente que, por favor, si pueden apoyar un granito de arena, ayudar a todas las personas que están ayudando, agradecerles el trabajo, sobre todo los bomberos, que son la gente que está al pie de la navaja dando todo su parte. Quisiera pedirles que apoyaran con lo que pudieran, aunque sea muy poco, aunque sea un vaso de agua, si lo ven por la calle, o, oye, ¿te gustaría que te invites a comer o algo? O sea, creo que sería un detalle bonito que podría ser interesante.
Bien, pues sí. Pero además, de a los ciudadanos hay que hacer peticiones más arriba, porque la planificación de la evitación de los incendios, sabes que se hace en invierno, no en verano. Porque si los montes no se cuidan, los incendios son inevitables. Si el monte se cuida, entonces el incendio a lo mejor se puede evitar. O si nace porque un rayo cae y parte un pino y no hay forma de evitarlo, ya está iniciado. A lo mejor se puede perimetrar en 100 metros a la redonda y no en 50 kilómetros a la redonda, que es el problema. Y además evitas pérdida de posibles pérdidas de personas humanas. Pablo, ¿qué más me dirías de la experiencia que habéis tenido, de todo lo que habéis hecho, repoblar bosques, salvar animales o limpiar fondos marinos? ¿Qué otras cosas más te gustaría contarle a los oyentes? ¿Tú piensas que ahora mismo, Pablo, tienes un micrófono abierto y un montón de ciudadanos que te están escuchando? Tienes 16 o 17 años, no sé exactamente cuánto. Sí. Me da igual. 16 años. Pero que es indiferente que sean 16 que 17. ¿Qué les dirías a esos ciudadanos? Señores, miren, o cuidamos el planeta o adiós muy buenas. Y señores, hay que hacer esto, 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 esto. O señores, yo vengo de hacer esto, 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 esto. Traten de imitarme, por ejemplo. Puedes decir cualquiera de esas tres cosas. ¿Qué les dirías?
Bien, pues, señores, a mí ya me preguntaron más o menos cómo resumiría toda una frase y diría que esto que estamos haciendo es una forma de expandir tus límites de forma ilimitada. Y personalmente creo que una forma de aportar un granito de arena es, por ejemplo, cuando fuimos al Camino de Santiago, parte que me encantó profundamente de la expedición, fuimos con una bolsa de basura. Y el mero hecho de agacharse a recoger basura y después dar la basura a un contenedor de reciclaje, creo que fue una cosa muy sencilla, muy simple, que no era esfuerzo y se disfrutaba más incluso, porque te sentías que estabas ayudando, estabas aportando a limpiar una zona muy turística y muy, muy interesante y bonita, ¿verdad?
O sea que en la zona de Santiago, del mismísimo Santiago, donde Santiago de Compostela, quiere decir, os fuisteis cada uno con una bolsa de basura recogiendo lo que otros habían tirado.
Más o menos. Durante el Camino de Santiago cogimos, no sé si llegaron a ser 4 bolsas de basura, y así íbamos turnando. Hicimos una especie de juego que era recoger 5 pues basuras por el suelo y las ibas poniendo en la basura, y cuando se llenaba la bolsa cogíamos otra.
Pues, Pablo, muchísimas gracias por tu labor, muchísimas gracias por entrar en la radio, muchísimas gracias por contárselo a los ciudadanos, a los oyentes, a los radioescuchas, a los escuchantes, y no sé si el año que viene tendrás ocasión de repetir la experiencia, pero si no la puedes repetir tú, anima a tu hermano más pequeño, a tu primo más pequeño, a tu vecino más pequeño, que haga un trabajo y que participe en esta experiencia que merece muchísimo la pena, por lo mucho que habéis hecho y por lo mucho que habéis aprendido, y sobre todo por lo que habéis concienciado a los ciudadanos y por lo que os concienciáis vosotros también. Una pregunta: en el programa siguiente voy a hablar yo, no un médico, del daño cerebral que produce el tabaco. ¿Alguno de los que vais en el grupo fuma? ¿Conoces a todos? ¿Os conocéis todos? Digo yo.
¿Os conocéis todos?
Somos, ¿alguno de vosotros
somos una
fuma?
Familia.
¿Sois una familia? ¿Eh? ¿Alguno de vosotros fuma?
No. Que yo sepa, no.
Que tú sepas, no. Vale, si alguno lo hace es a escondida, porque si lleváis 17 días juntos y no os habéis visto, pues, señores, aquí tienen ustedes una experiencia. 50 muchachos que todavía no han cumplido los 18, dándonos ejemplo a los que ya hemos pasado la sesentena. Pablo, era Pablo tu nombre, ¿verdad que sí?
Pablo, sí, pues sí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Dale el teléfono a Jesús.
Perfecto. Venga, buen día. Paco.
Jesús. Si te parece, ahora sigo hablando contigo, pero para descansar un poquito, después de las dos experiencias estupendísimas con los dos alumnos que me has pasado, tenía preparado una letra y una música que es de Serrat, y como creo que la canta en catalán y hace referencia a algo que está pasando estos días, no a vuestra expedición, exposición, curso, sino a lo que nos está pasando en los bosques. Mira. A lo mejor esta canción la deberíamos de llevar escuchando como himno hace mucho más tiempo,
claro.
desde que Joan Manuel la sacó. La vamos a poner para que lo escuchen los oyentes, y vamos a poner la letra para que la escuche todo el mundo. Escúchala tú también.
Muy
y si
bien.
Están los alumnos
claro.
por ahí, ponle el teléfono en voz alta para que lo escuchen.
De acuerdo.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
La canción, como la canta Serrat en catalán, luego pondremos la traducción para que todos los oyentes, porque no todo el mundo conoce y sabe la lengua catalana, la pondremos porque la letra es todavía más emotiva incluso que la propia música. Habla de por qué o quiénes están destruyendo la tierra. Entonces, seguimos con vuestra experiencia. Sí. Entonces, te decía, para seguir con nuestra interlocución, habéis pasado por, como me dijiste, Madrid, Orense, Pontevedra, el Camino de Santiago, que me ha contado Pablo, que habéis estado recogiendo incluso bolsas de basura, de las que los propios que hacen el Camino de Santiago dejan por allí. Es una manera de concienciar para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer y no hagamos las cosas un poquito a lo loco. Y habéis estado también por Córdoba y luego por Ceuta, y no sé si me dejo algún itinerario por ahí. Que
sí, hemos estado también en Posadas del Rey, en la provincia de Córdoba, hemos estado en Montilla y en Aguilar de la Frontera, que son pueblos colindantes de la provincia de Córdoba.
Sí. Bien.
Y ahora estamos en Ceuta.
Y ahora estáis en Ceuta, que estáis con los animales y con los fondos marinos.
Estamos con las tortugas careta, que las están liberando y las van a devolver al mar después de haberlas tratado, porque la ingesta de plástico las deja sin flotabilidad. O sea, les produce una flotabilidad positiva y se mueren en la superficie. Entonces hay que sacarles el plástico con un tratamiento y, o si no, hay que operarlas. Entonces, una vez que están ya bien, se las devuelve al mar.
Ajá. Eso lo estáis haciendo con tortugas, decía.
Sí, con tortugas careta, que son la especie que hay aquí. Sí.
Una especie que es propia, autóctona de ahí, de Ceuta, ¿no?
Que pesan 45 kilos, ¿eh? Son gigantescas, ¿sabes? Que no
sí,
son
sí, sí, no son tortuguitas de tener en un acuario.
No, no son
en casa.
De tener en el acuario, no.
No, no. Bueno, pues. ¿Qué más significativo, aparte de meternos luego, si quieres, un poquito más adelante con el tema de los incendios, que supongo que lo tendrás como muy a flor de piel y lo comentaréis, lo estaréis comentando todos los días, ¿qué más cosas significativas has encontrado en la experiencia? Que seguro que hay muchas.
De las que sí, una de ellas es que los jóvenes han descubierto el valor y el poder de la comunicación y el lenguaje, es decir, que hablan entre ellos, se comunican, no a través del dispositivo, sino a través de la mirada, a través del lenguaje, a través del contacto. Entonces, ellos mismos han descubierto que la vida es posible sin el móvil. Se puede vivir sin móvil, llevan ya 16 días sin él. Y la verdad es que eso es un experimento social muy importante, ¿no? Porque tiene la esperanza, y creemos que esto lo demuestra, de que puede haber vida después del móvil. Y para ellos esta es una experiencia que les ha cambiado su percepción. Pensaban que no podían estar sin él y ahora han descubierto que es que no solo que no puedan estar sin él, es que están muchísimo mejor cuando están con él.
Están mejor ahora que cuando estaban con él, porque están,
claro,
con los amigos.
Porque les aislaba, claro, y les aísla. Y esto no, esto es comunicación constante, 24 horas.
Y las 24, y la comunicación permanente les hace estar mucho mejor que comunicados a través del dispositivo, que no deja de ser un aparato más. Entonces, bueno, pues eso es una experiencia muy, muy positiva que todos los oyentes deben de saber. Lo que hay que conocer a los vecinos sería la traducción, ¿no? Hay que conocer a los vecinos y no hablar con el señor que vive. Yo vivo en Alicante y hablo con no sé quién que vive en La Coruña. Bueno, sí, cuando hay que hablar con todo el mundo, no digo que no. Claro. Pero, oye, empieza por conocer a tus vecinos. Y casi que habría que empezar por decir, empieza por conocerte a ti mismo. Aparte de esa experiencia tan positiva, de entre las actividades que además habéis hecho, como el caso, por ejemplo, que me contabas de las tortugas, o el caso de la repoblación forestal de Orense, con esas semillas inteligentes de las que me hablabas, o lo que contaba, creo que era Pablo, de la recogida de la basura del Camino de Santiago, ¿qué otras cosas por Montilla o por esos pueblos de Córdoba?
Bueno, pues hemos trabajado en una explotación, vamos, en el mundo de la viticultura con bodegas que hacen uva en ecológico, hemos visto cómo es el proceso, han estudiado qué es posible el tratamiento de las plantas sin pesticidas. Bueno, yo creo que están en ese mundo ecológico y sobre todo sostenible, que es posible y que hay empresas que ya están llevándolo a cabo, ¿no? Entonces ahí han aprendido mucho del tema de la viticultura y de la reforestación de los bosques, ¿no? Para reducir la huella de carbono.
La viticultura ecológica principalmente, y sí, la desforestación, o lo contrario, la reforestación. Forestación con plantas, evidentemente, autóctonas.
Autóctonas, claro.
Y tiene muy claro, o cada uno sabe, porque uno es de Alicante, el otro es de Madrid, el otro será de Coruña, el otro será de, no sé, de los 50, cada uno será de una parte de España.
Claro,
no
claro.
Sé si hay algún otro alumno que quieras que se ponga. Tenemos
sí,
un poquito
te voy a pasar a uno, un segundito, Paco. Sí,
vale. ¿Vale? Es una alumna. ¿Cómo te llamas?
Hola.
Hola.
Me llamo Alma Rosalía.
Vale, Rosalía. Aquí Escalera de la Dependencia, un programa que sale por internet, Radio LH Magazine, escrito con zlacin.com, y Escalera de la Dependencia, Francisco Forte, quien te está hablando. Rosalía, no sé de dónde procedes, de qué parte de España, pero casi que me da un poquito igual para lo que te voy a preguntar.
Soy de México.
¿Eres de México? Vale. Pues mucho mejor. Has estado en todo este circuito de 17 días, has estado viendo lo que es un proceso de agricultura ecológica, sobre todo con las vides. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué no conocías de ese proceso y qué es lo que más te ha gustado?
Ah, ok. De las vides, dijo, ¿verdad?
Sí. Porque tus compañeros me han hablado de las otras actividades, pues te toca a ti hablar de esta.
Okay. Bueno, pues me parece muy interesante porque, mire, yo soy de México, entonces en México pues la industria ecológica no está como muy desarrollada. Entonces me pareció muy interesante porque, para empezar, como que no me lo imaginaba que existía, ¿no? Me pareció muy interesante que exista un proceso ecológico en donde no se utilicen, vaya, pesticidas artificiales. Y bueno, yo creo que eso es lo que más me llamó la atención, ¿sabe? Que no utilizaban pesticidas artificiales, sino que ellos tenían muy cuidado su vid, y que el proceso conlleva muchos factores y las personas encargadas deben de tener muchísima responsabilidad, cuidado, y pues que ellos aman ese trabajo, porque al realizarlo y al ser los responsables de este trabajo, pues lo realizan muy bien y lo han conservado durante pues varios años. Y pues es un proceso, vaya, gratificante, porque a pesar de que se obtiene un recurso, también se está generando un bien para el medio ambiente.
Pues muchísimas gracias, Rosalía. Te voy a hacer otra pregunta más. Tienes premio, en vez de una pregunta, dos. ¿También habéis visto proceso de reforestación? A ver si lo digo. Vaya locutor de radio que no sabe decir reforestación. ¿Habéis reforestado, habéis visto procesos de reforestación de zonas de monte? ¿Eso cómo lo has visto? ¿Qué te ha llamado la atención de esa experiencia?
Ah, okay. Bueno, me parece muy interesante igual esta parte de la reforestación en zonas donde el suelo ha sido incendiado, porque pues lo que vimos en este viaje fue acerca de la reforestación en estas partes de incendios. El método que nosotros utilizamos cuando fuimos a Galicia fue el del Ñengo-Dango. Entonces, es algo que veo muy necesario, claro, en reforestar en zonas que han sido incendiadas, porque los recursos y toda esta parte natural debe continuar un curso y seguir desarrollándose para mantener un equilibrio en el planeta. Entonces, creo que como jóvenes tenemos que apoyar a nuestro entorno, y más en esta parte de cuando son estas zonas son afectadas, al ser restauradas tienen que pasar por un proceso muy difícil, pero pues si nosotros ayudamos, aunque sea con algo pequeño, pues podemos lograr grandes cosas. Y es lo que siempre les digo a los demás, que necesitamos realizar distintas acciones cada uno, porque entre más colaboración exista, pues hay un mejoramiento muy notable en toda esta parte de los, pues de la reforestación. Y pues esta parte del proceso que utilizamos de las bolitas de semilla con abono y todo eso, pues me parece algo muy muy bonito el proceso de realizar, el cómo se inicia, el hacer varias semillas, el hacer las bolitas y el irlas a lanzar. Todo ese proceso me pareció muy bonito porque pues en él se ve claramente esta colaboración y esta intención de ayudar al medio ambiente.
Pues Rosalía, posiblemente, como estáis inmóviles, a lo mejor no sé si tienen muchas noticias, pero estamos en una época de malas noticias con respecto a la forestación, no porque no se esté reforestando, que eso lo estáis haciendo vosotros, sino porque alguien se encarga de deshacer lo que vosotros hacéis. Van 207.000 hectáreas quemadas, ya se lo comentaba al profesor, y ahora lo volvería a comentar con él. Eso a lo mejor te tiene que dar fuerzas, no te rindas, para que el año que viene, en vez de venir tú sola, vengas con 3 o 4 amigas más, porque o amigos, porque habrá el doble de terreno que había el año pasado pendiente de reforestar, porque se ha quemado este año ya el doble de terreno que el que se quemó el año pasado. Eso en España. Tendrás que ver los datos de México, a lo mejor es más interesante que empieces tú la labor allí y empecéis haciéndolo también allí. El mundo no puede vivir sin montes y sin árboles. Son la mejor planta de aire reciclado que podemos tener, es el árbol. Entonces, claro. Muchas gracias por tu intervención. Pásame al profe por si quiere que algún otro compañero o compañera intervenga, y si no, ya hablo con él nada más. Un abrazo y muchísimas gracias.
Nada más quería agregar que lo que usted dice de los incendios, que algunos son intencionados, sí es un problema muy delicado, pero proyectos como este, el de Vuelta al Mundo 2026, que está ahorita, pues ayudan mucho a que los jóvenes hagan conciencia, y no solo los jóvenes que participan, sino todas las personas que nos ven y preguntan, oigan, ¿de dónde vienen? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su propósito de su proyecto? Es importante esa parte de que este proyecto Vuelta al Mundo siga pues un curso y siga un desarrollo, un progreso, porque así no solamente vamos a concientizar a jóvenes, sino también a personas que están alrededor de ellos y personas que en este caso hemos ido a visitar en los lugares a los que hemos ido.
O sea que la labor de concienciación la estáis haciendo a conciencia.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias doblemente, Rosalía.
Paco.
Sí. Bueno.
Te tengo que dejar porque tengo aquí un pequeño imprevisto y no sé si te molesto mucho, pero.
Vale, no pasa. Bueno, ahora pondré para los oyentes la literalidad de la canción de Serrat que escuchasteis. Venga, un abrazo.
Un abrazo, Paco. Hasta luego.
Vamos a continuar con una canción que que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para, y que más o menos dice: padre, padre, dígame que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción...